Bueno, el análisis a fondo de hoy arranca con una misión muy clara y, la verdad, bastante ambiciosa.
Sí, desde luego.
Vamos a desentrañar cómo el sector bancario moldea realmente el mundo físico en el que vivimos. Y, sobre todo, por qué las formas tradicionales que hemos usado siempre para medir ese impacto, pues están fallando estrepitosamente.
Totalmente. Para hacer esto, tenemos sobre la mesa un documento que es absolutamente clave.
Exacto.
Se publicó en abril de este 2026 por la Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, lo que se conoce por las siglas en inglés UNEP-FI.
O sea, un peso pesado institucional.
Claro, el texto se titula «Cómo concebir la contribución de los bancos a la sostenibilidad» y llega en un momento fascinante.
Fascinante y crítico, diría yo, porque estamos a las puertas del Foro de Financiación para el Desarrollo de la ONU de este año, y justo en la resaca de la cumbre FFD4, esa que se celebró en Sevilla en 2025.
Sí, la de Sevilla fue clave.
Para quien no esté familiarizado con esa cumbre, básicamente fue una reunión crítica donde los líderes mundiales intentaron descifrar cómo demonios el planeta va a pagar la factura de la transición hacia una economía sostenible.
Que no es barata, precisamente.
Uf, para nada. Pero aquí hay una paradoja inmensa, y esto sirve de gancho para toda nuestra conversación. A medida que nos acercamos al horizonte de 2030, que es la fecha límite para los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
Los famosos ODS.
esos mismos, pues resulta que el sector privado, y muy especialmente los bancos, están hablando cada vez menos de sostenibilidad. Hay un silencio sepulcral ahora mismo.
Sí, es un fenómeno muy real. La industria lo ha bautizado como greenwashing o un ecopostureo silencioso, para que nos entendamos.
Greenwashing, qué término.
Sí. Y a ver, no es que las instituciones financieras hayan dejado de interesarse por el tema de la noche a la mañana. Es más bien un repliegue estratégico. Y está dictado por el miedo.
Miedo a las demandas, supongo.
Exactamente. Las entidades se han dado cuenta de que publicar informes rimbombantes llenos de promesas ambientales ya no es una simple campaña de relaciones públicas. Se ha convertido en un terreno minado de responsabilidades jurídicas.
Claro, porque si un banco promete en su memoria anual que, no sé, su cartera de inversiones es verde y luego una organización ecologista o un regulador demuestra lo contrario.
Pues enfrentan a demandas millonarias y a un daño reputacional brutal.
Lógico.
Ante la incertidumbre de cómo demostrar rigurosamente ese impacto positivo, los departamentos legales han impuesto una regla de oro. Es más seguro callar que arriesgarse a ser demandados por engaño.
Y por eso este documento de la ONU es un intento desesperado, y la verdad muy necesario, de proporcionar una hoja de ruta para romper ese silencio antes de que se nos acabe el tiempo de la Agenda 2030.
Eso es.
Vale, vamos a desgranar esto desde la base, porque para entender este silencio y cómo auditar a un banco, primero hay que desmontar un mito enorme sobre su influencia real. Durante años hemos juzgado la sostenibilidad de un banco mirando sus sucursales. Nos fijamos en si la sede central consume mucha electricidad o si imprimen los contratos en papel reciclado.
El típico informe con la foto de las placas solares, sí.
Eso es. Pero a ver, eso es como intentar evaluar el impacto de un gigante tecnológico mundial basándose únicamente en si sirven un menú vegano en el comedor de sus empleados.
Totalmente.
Estaríamos ignorando por completo que el software de esa empresa dicta cómo funciona el mundo entero. Es una ilusión óptica. Estamos mirando exactamente al lugar equivocado.
La analogía del menú vegano es muy acertada, la verdad. Lo fascinante aquí es cómo el documento disecciona lo que llama la cadena de valor de la banca para exponer precisamente esa ilusión.
¿Y cómo la divide?
Pues de una manera muy estructurada. Primero está la fase upstream o aguas arriba, que son los proveedores del banco. La compra de ordenadores, el mobiliario de las sucursales, los servicios de consultoría que contratan.
Vale, las compras de oficina.
Exacto. Luego están las operaciones propias, que es el escaparate. Los grandes edificios de oficinas, las políticas internas de recursos humanos o, por ejemplo, si hay igualdad de género en la plantilla.
Todo lo que pasa de puertas para adentro.
Sí, y finalmente, y esto es lo verdaderamente colosal, está la fase downstream o aguas abajo.
Aquí es donde está el meollo de la cuestión.
Es decir, los clientes y el destino final del dinero que se presta. El texto de UNEP-FI recalca que un banco es, por su propia naturaleza, un facilitador.
Un intermediario, claro.
Exacto. Sus operaciones físicas son microscópicas si las comparamos con la inmensidad de los actores económicos a los que inyecta capital. Su impacto masivo está downstream.
A ver, siempre escucho esos términos técnicos en los informes corporativos, eso de emisiones de alcance 1, 2 y 3.
Buf, sí. la famosa jerga.
Sinceramente, suenan a jerga contable diseñada específicamente para que cualquiera desconecte y deje de leer. ¿Podemos traducir esto al mundo real?
Vamos a traducirlo, porque es vital para entender el problema. Imagina la sede de un gran banco internacional en el centro de Madrid o de Londres.
Vale, lo tengo.
El alcance 1 son las emisiones directas del banco. Por ejemplo, el gas natural que quema la caldera del edificio en invierno para la calefacción, o la gasolina de los coches de los directivos.
Entendido. ¿Y el 2?
El alcance 2 es básicamente la factura eléctrica, la energía que compran a la red para encender los ordenadores y mantener refrigerados sus centros de datos.
Claro. Y para un banco que al final del día mueve información y dinero digital, estas emisiones son mínimas comparadas con, no sé, una fábrica de cemento.
Mínimas. Y por eso pueden sacar pecho fácilmente diciendo que usan bombillas LED y que son neutros en carbono en sus operaciones propias.
Ya, claro. El famoso greenwashing. Pero, ¿y el dichoso alcance 3?
Ahí reside el verdadero elefante en la habitación. El alcance 3 engloba las emisiones indirectas. Y para un banco, la parte más masiva de su alcance 3 está aguas abajo, en su cartera de clientes.
O sea, ¿a quién le prestan el dinero?
Eso es. Si ese banco le concede un préstamo de 800 millones de euros a una empresa para construir una refinería de petróleo, las emisiones futuras de esa refinería entran de lleno en el alcance 3 del banco.
Madre mía.
El documento subraya que el impacto de una institución financiera no está en sus oficinas, sino en el mundo que su financiación permite construir.
Y por eso el texto diferencia entre el impacto directo, que sería la mera provisión de liquidez para que la economía funcione.
Sí.
Y el impacto indirecto, que es el uso final que hace el cliente de esos fondos, ¿verdad?
Correcto. Y aquí es donde la maquinaria se vuelve casi inabarcable. El informe cita una herramienta llamada Impact Radar.
¿Radar de impacto?
Sí. Este radar demuestra que, dado que el sector bancario financia a absolutamente todos los sectores comerciales del planeta, está indirectamente vinculado a todos los problemas y soluciones de sostenibilidad imaginables.
¿A todos?
A todos.
Ajá.
Desde la estabilidad climática y la biodiversidad hasta los derechos humanos en las cadenas de suministro o los salarios dignos. El banco está atado al destino de la economía real de forma indisoluble.
Pero aquí es donde yo me topo con un muro lógico gigantesco, ¿eh?
A ver.
Hay que ser realistas. Si un banco comercial financia a cientos de miles de empresas, desde el supermercado de la esquina hasta una aerolínea multinacional, ¿cómo demonios se le puede hacer responsables de cada detalle?
Es muy difícil, sí.
Es que auditar el consumo eléctrico de tu propia sede central es fácil, tienes la factura. Pero, ¿cómo auditas la cantidad de agua que desperdicia una fábrica textil en otro continente a la que tú le has dado una línea de crédito comercial normal y corriente?
Ya.
Parece una tarea analítica imposible. Me suena a que pedirle a un banco que mida su impacto indirecto sin volverse loco es un brindis al sol.
Pues ese es precisamente el núcleo del problema. Ese dolor de cabeza es el que paraliza a la industria y genera el silencio corporativo del que hablábamos al principio.
Claro, no saben cómo medirlo sin que les caiga una demanda.
Exacto. Si conectamos esto con la perspectiva general, en el mundo de la inversión de impacto pura, medir significa demostrar lo que llamamos adicionalidad.
Adicionalidad, vale.
Es decir, poder afirmar que un cambio positivo en el mundo ocurrió directa y exclusivamente gracias a tu dinero. Y que en un escenario alternativo, sin tu financiación, ese cambio no habría existido.
Entiendo. Pero aplicar esa lógica forense a un banco comercial inmenso que simplemente ofrece préstamos corporativos generales a miles de negocios a la vez es físicamente inviable.
Es imposible. No hay suficientes auditores en el mundo para rastrear eso.
Sería como intentar rastrear en qué se gastó exactamente cada billete de 20 euros que salió de un cajero automático hace un mes.
Sí.
Y encima tratar de calcular qué impacto ecológico tuvo la compra de cada persona con ese billete concreto. No tiene el menor sentido práctico.
Ninguno.
Entonces, si la medición tradicional es imposible, ¿cuál es la solución que propone este documento de la ONU para no tirar la toalla?
Pues la solución que aporta un EPFI, a través de su protocolo de impacto, es separar la medición en dos categorías muy distintas, precisamente para evitar esa parálisis por análisis.
Vale, a ver esas categorías.
El documento divide las métricas en indicadores de práctica y en indicadores de impacto.
Indicadores de práctica y de impacto.
Sí. La primera categoría, los indicadores de práctica, se centra en medir las acciones internas del banco, no el resultado final físico en el mundo. Mide cómo el banco intenta gobernar su influencia.
Un momento, frena ahí. Medir la práctica en lugar del impacto me suena enormemente a un premio de consolación, a una excusa perfecta para el lavado de cara verde.
Entiendo por qué lo dices.
Es que, o sea, ¿me estás diciendo que si un banco redacta un memorándum interno o firma un papel prometiendo que va a evaluar el riesgo climático, ya suma puntos y se le considera sostenible?
No, no exactamente.
¿No estamos recompensando el simple hecho de intentarlo en lugar de exigir reducciones reales de carbono? Yo como escéptico lo veo así.
Es una sospecha muy lógica, desde luego. Pero hay que entender el mecanismo de cómo funciona la deuda corporativa para ver por qué esto no es un mero lavado de cara.
Te escucho.
Imagina una multinacional siderúrgica, de estas que fabrican acero, que necesita refinanciar su deuda operativa cada pocos años para seguir funcionando.
Vale.
Si su banco de confianza, por una nueva política interna de sostenibilidad, de repente condiciona la renovación de un crédito de 500 millones a que la siderúrgica presente un plan de transición energética viable...
Ah, claro. Esa empresa tiene que cambiar sí o sí.
Exactamente. Un indicador de práctica sería, por ejemplo, auditar el porcentaje de nuevos préstamos de un banco que incluyen cláusulas contractuales obligando al cliente a cumplir estándares de derechos humanos o ambientales.
O sea que la práctica interna del banco actúa como una palanca financiera, una palanca que obliga a toda su red de clientes a transformarse si quieren seguir recibiendo dinero.
Eso es. Se mide la gobernanza de la cartera. Están utilizando la llave del crédito para forzar a la economía real a reducir esa contaminación.
Vale, ahora lo veo. Entiendo el mecanismo. No están evaluando si el banco redujo la contaminación él mismo, sino si usa su poder para que otros la reduzcan.
Y luego, por supuesto, está la segunda categoría que mencionamos, los indicadores de impacto.
Que aquí supongo que sí se miden los resultados en el mundo real.
Sí, aquí sí se intenta medir el reflejo físico en el mundo. Pero en lugar de intentar rastrear cada euro individual, como decíamos antes con los billetes de 20 euros, se mide a nivel de cartera agregada.
¿Y cómo se hace eso?
Por ejemplo, calculando la reducción de la intensidad de emisiones de toda la cartera corporativa del banco de forma conjunta.
Es decir, averiguar si las emisiones promedio por cada millón de euros prestados están bajando año tras año en su conjunto.
Exacto.
Vale, el protocolo de impacto suena muy bien sobre el papel. Separa la palanca de cambio, que es la práctica, del resultado final, que es el impacto. Pero fíjate, el propio documento expone una revisión que hicieron de los informes de sostenibilidad bancarios entre 2024 y 2025.
Sí, la revisión es muy reveladora.
Y descubren que los bancos siguen cayendo en la misma trampa. Siguen reportando de manera desproporcionada sobre sus operaciones propias.
Sí.
Dedican páginas y páginas a hablar del porcentaje de mujeres en la alta dirección, de la energía renovable que alimenta sus rascacielos y dejan el impacto de sus préstamos downstream en un segundo plano.
Así es.
¿Por qué siguen vendiéndonos el menú vegano del comedor si ya tienen estas herramientas maravillosas del protocolo?
Por una cuestión puramente de mitigación de riesgos legales. Volvemos al problema inicial del greenhashing.
Claro, el miedo a las demandas.
Las operaciones propias, el alcance 1 y 2, son métricas que un auditor contable puede verificar con absoluta precisión hoy en día. Nadie va a demandar a una entidad por contar cuántos megavatios consumen sus ordenadores.
Está en la factura de la luz.
Pero calcular las emisiones de alcance 3 de una cartera de clientes requiere que esos clientes proporcionen datos fiables. Y muy a menudo la información que entregan las empresas es imperfecta, está basada en estimaciones o directamente no existe.
Buf, claro.
Ante la amenaza de ser acusados de engaño a los inversores por publicar estimaciones erróneas, las instituciones se refugian en la seguridad de sus oficinas físicas y prefieren no decir nada sobre la complejidad inmensa de sus préstamos.
Dela con esto. Y esto los lleva a una de las partes más reveladoras y, sinceramente, irónicas de todo el documento.
A ver.
Porque aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Si la medición verdaderamente útil requiere un análisis tan granular y específico de las prácticas crediticias de un banco, queda en evidencia un problema sistémico. Y es que el gran marco mundial de la sostenibilidad, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, esos famosos ODS llenos de cajitas de colores, están demostrando ser inútiles en las trincheras del sector financiero.
Es un golpe de realidad.
Resulta casi cómico que estemos analizando un documento de la propia maquinaria de las Naciones Unidas y que sea este texto el que reconozca que sus propios ODS están perdiendo relevancia en los informes del sector privado.
Es un ejercicio de autocrítica institucional que rara vez se ve en este nivel. Y por eso estoy convencida de que este documento es tan valioso.
Totalmente.
Los ODS fueron un triunfo diplomático brutal cuando se aprobaron allá por 2015. Lograron que gobiernos, ONGs y el sector corporativo miraran hacia las mismas 17 metas globales.
Fue histórico.
Lo fue. Pero el documento señala con crudeza que su diseño original estaba pensado para políticas públicas a nivel de Estado, no para la contabilidad corporativa diaria. Su aplicabilidad como herramienta financiera ha tocado techo.
Expliquemos un poco el mecanismo de por qué fallan, porque el informe da un ejemplo muy claro con la meta 9.3 de los ODS.
Sí, la del crédito.
Esta meta persigue, y cito, aumentar el acceso de las pequeñas empresas a los servicios financieros. Como eslogan político para un Ministerio de Economía, suena fantástico. Pero ¿por qué un banquero en Madrid o en Nueva York no puede usar esto en su día a día?
Pues hay que ponerse en la piel de un analista de riesgos en una mesa de crédito bancaria.
Vale.
Este analista no aprueba la financiación basándose en aspiraciones globales de paz y prosperidad. Trabaja con modelos matemáticos y hojas de cálculo muy frías.
Números puros y duros.
Cuando le piden que integre la meta 9.3 en su evaluación, se pregunta, a ver, si le presto a más pequeñas empresas, ¿qué tasa de impago estoy asumiendo?
Lógico.
¿Qué nivel de capital regulatorio me exige el Banco Central por asumir este mayor riesgo? El problema es que el ODS no proporciona variables financieras. No habla de tasas de mora ni de retorno sobre el capital.
Ah, claro. Hay una desconexión de lenguajes.
Al no poder traducir el objetivo social al lenguaje del riesgo y la rentabilidad, el banco simplemente no lo usa operativamente. Lo relega a un mapa de colores al final del informe anual para quedar bien, pero sin integrarlo de verdad en el modelo de negocio.
Y claro, esto plantea una pregunta importante. Si los ODS ya no sirven como brújula operativa, se crea un vacío tremendo. Un vacío que, por lo que leo en las fuentes, se está llenando a una velocidad vertiginosa por una sopa de letras insoportable de normativas hiperespecíficas.
Sí, la sopa de letras.
Tenemos el TCFD, el TNFD, las normas RSS, el ISSB. Es una locura de siglas que parece diseñada exclusivamente para enriquecer a las consultoras.
No te falta razón, es un laberinto.
Y entre toda esta amalgama, el documento destaca la aparición de las taxonomías verdes y sostenibles en lugares como la Unión Europea, Brasil o China. Me interesa mucho esto.
Son el nuevo paradigma.
¿Cómo funciona mecánicamente una taxonomía a la hora de que un banco apruebe un préstamo millonario en comparación con los ODS?
La diferencia radica en la precisión jurídica y técnica. Mientras que un ODS dice, de forma amplia, construyamos infraestructuras resilientes.
Muy genérico.
Una taxonomía europea funciona como un diccionario legal exhaustivo.
¿Un diccionario?
Literalmente. Si una corporación pide un préstamo verde con condiciones favorables para modernizar, pongamos, una planta de cemento, el analista del banco ya no tiene que interpretar qué es sostenible de forma filosófica.
¡Qué alivio para el analista!
Total. Abre la taxonomía y busca el capítulo del cemento. Allí, la ley establece un umbral matemático exacto. Por ejemplo, la planta debe emitir menos de X gramos de CO2 por tonelada producida.
Números concretos.
Si el proyecto cumple con ese número en la hoja de cálculo, se considera legalmente sostenible y el préstamo procede. Si se pasa de los gramos permitidos, no lo es. Ya no hay margen para la poesía ni para el lavado de cara verde. Es un cumplimiento puramente técnico.
Eso explica por qué el documento traza una hoja de ruta tan agresiva para la era post-2030. Cuando la vigencia de los ODS termine, la propuesta es dejar de tratar a las empresas como actores secundarios que solo acompañan a los gobiernos.
Eso es fundamental.
Piden un enfoque sectorial específico, argumentando que lo que se le exige a una fábrica de productos químicos, pues no puede medirse con la misma vara que a una entidad financiera. Y mencionan aprovechar redes masivas que ya existen en el sector.
¿Como los principios de banca responsable?
Exacto, los PRB. Pero tengo que ejercer de escéptico aquí de nuevo, ¿eh?
A ver.
Mencionan que esta red de los PRB engloba a bancos que suman más de 100 billones de dólares en activos, con B de billones.
Es una cifra astronómica.
¿Es esta red una fuerza real de cambio o es simplemente el club de greenwashing más exclusivo y rico del planeta?
Es una duda razonable ante cifras tan mareantes. Para que no se convierta en un mero club de relaciones públicas, el documento insiste en un concepto que va a ser la clave para el futuro del sistema financiero global: la interoperabilidad.
¿Interoperabilidad?
Sí. La hoja de ruta propone que los propios profesionales del sector financiero participen en la redacción de las nuevas normativas, precisamente para asegurar que tengan sentido contable en el mundo real.
Claro, que no lo redacte un político que no ha visto un balance en su vida.
Exacto. Si la Unión Europea, China y Estados Unidos desarrollan taxonomías radicalmente distintas y métricas que no dialogan entre sí, un banco internacional se va a enfrentar a una pesadilla administrativa.
Gastarán millones en abogados y burocracia para rellenar formularios divergentes.
Millones que deberían destinar a financiar la transición de la economía real. La interoperabilidad busca que todas estas métricas de impacto y de práctica hablen un lenguaje común, para que auditar el riesgo sostenible sea tan estandarizado y aburrido como auditar el riesgo financiero tradicional.
Entonces, si intentamos destilar todo este inmenso volumen de información que nos da el documento de UNEPFI, la lección principal parece ser un cambio drástico de mentalidad para todos.
Sin duda.
Si alguien que nos escuche quiere entender realmente la responsabilidad de su banco en el siglo XXI, tiene que dejar de dejarse deslumbrar por las placas solares en el tejado de las oficinas corporativas o por los patinetes eléctricos que regalan al abrir una cuenta.
Totalmente. Hay que mirar más allá del escaparate.
Tiene que mirar hacia dónde fluye el capital. Los bancos son la infraestructura subyacente que decide qué proyectos ven la luz y cuáles mueren por falta de fondos.
Son el sistema circulatorio de la economía.
Así es. Y la única forma de forzar un cambio sistémico no es encajar a los bancos en metas políticas, lo cual solo provoca miedo a las demandas y silencio corporativo. El camino es auditar implacablemente las políticas internas con las que deciden a quién le prestan dinero, esos indicadores de práctica, e imponer reglas contables universales y milimétricas.
Es un resumen impecable.
Gracias.
Pero para cerrar el círculo, debemos abordar un último concepto que expone el documento hacia el final. Y fíjate, es una idea fascinante, aunque también tiene el potencial de quitarle el sueño a más de un gestor de riesgos.
Uy, cuéntame.
El texto acuña el término de la naturaleza dinámica de la materialidad financiera.
Buf, eso suena a otra jerga técnica pesada. ¿Qué significa esto en la práctica y por qué es tan alarmante?
Significa que las reglas del juego pueden cambiar en un abrir y cerrar de ojos, transformando por completo la realidad contable de una entidad.
A ver, explícame eso con un ejemplo.
Cuando los bancos evalúan un impacto ambiental derivado de los negocios de un cliente, a menudo deciden que no es material financieramente en ese momento.
¿Material te refieres a que no les afecta su cuenta de resultados?
Exacto. Por ejemplo, imaginemos que un banco financia a una gran empresa agrícola que está provocando una deforestación severa en una región remota.
Vale.
Desde la perspectiva estricta del banco, hoy, en este preciso momento, eso se clasifica como un impacto social y ambiental negativo, claro, pero no como un riesgo financiero para el balance de la entidad, porque la empresa agrícola sigue pagando las cuotas del préstamo religiosamente todos los meses.
Claro, mientras paguen, al banco los árboles le van un poco igual a nivel financiero.
Sin embargo, la materialidad es dinámica. El documento advierte que lo que hoy es un mero impacto externo ignorado, mañana puede convertirse en un riesgo financiero devastador.
¿Cómo? ¿Por un cambio legal?
Por un cambio legal o físico. Si de repente la Unión Europea aprueba una directiva que prohíbe importar productos de zonas deforestadas o una sequía severa provocada por ese mismo daño ambiental hunde la producción de esa empresa, la granja entra en quiebra técnica.
Madre mía.
El impacto ecológico muta sin previo aviso en un impago masivo que golpea directamente la cuenta de resultados del banco.
O sea, el boomerang vuelve y les golpea en la cara.
Y esta advertencia final deja flotando una reflexión verdaderamente inquietante para cualquiera que observe el sistema económico actual y que creo que es importante para que quien nos escuche reflexione por su cuenta.
A ver.
Piensa en las billonarias carteras de préstamos que hoy en día sostienen la actividad global y que se consideran seguras en las hojas de cálculo de los bancos. ¿Cuál será ese próximo gran impacto invisible?
Uf.
¿Qué daño ambiental o social que hoy es ignorado sistemáticamente en los despachos financieros por considerarse inofensivo, amanecerá mañana convertido en una crisis financiera de proporciones globales? Una crisis de la que, por mucho que se hayan refugiado en el silencio corporativo, ninguna institución podrá escapar.
Tela. Eso sí que es algo para pensar. Te deja con una sensación de que estamos caminando sobre hielo muy, muy fino.
Absolutamente. Y el reloj de 2030 sigue corriendo.